Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con un reporte sobre un periodista independiente que fue detenido el jueves 29 de septiembre en la ciudad de Bayamo y fue liberado 60 y tantas horas después. Se trata de Roberto Rodríguez Cardona, un también periodista ciudadano, alguien que colabora habitualmente con el portal Cubanet, aquí también con Radio Martí, con Contacto Cuba. Lo tenemos ya en línea. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Luis Felipe, y para todos Radio Escucha.
Gracias por estar con nosotros después de tantas horas de encierro y además el sobresalto, porque alguien que no está cometiendo evidentemente ningún delito y que haya sido llevado en andas, como fuiste llevado tú, arrestado, te allanaron la casa, supongo que sea una situación muy desagradable. Cuéntanos qué pasó desde el principio, aunque tuvimos aquí a alguien que estuvo contando aquí y algunos activistas también de Bayamo lo tuvieron contando. Queremos saberlo de primera mano.
Sí, mira, Luis Felipe, en la mañana del día 29, en horas de la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, fui sitiado aquí en la casa por agentes de la policía política y agentes de la seguridad del Estado. Ellos tenían en este momento previsto con el rodear la casa con 5 patrullas que eran las que estaban visibles. No sé si había otro tipo de autos, también varios motores y una quincena más o menos de oficiales, entre oficiales y policías. Irrumpieron en la casa cuando les abrí la puerta y luego que estaban adentro, que ya habían tomado toda la vivienda, fue que se atrevieron entonces a presentarme la supuesta orden de registro, una vez que, bueno, ya tenían tomada la casa y pese a mis reclamaciones desde el primer momento de que me la mostraran. Una orden de registro para ocupar todo lo que pudiera generar delito.
Sí,
o sea, limpiar la casa.
Limpiar la casa. Sí. Nos contó aquí, ¿fue tu esposa la que habló con nosotros?
Sí, mi esposa estuvo...
Marely Fonseca.
Marely Fonseca Viltres.
Viltres, estuvo aquí el viernes contándonos todo lo que había pasado. Cuéntanos, ya estando en la unidad policial donde te llevaron, ¿cuál fue el procedimiento contigo y si hay algún tipo de sanción pendiente, hay alguna investigación? ¿Cómo que quedó todo?
Ajá. Mira, primeramente quisieron, parece, la idea que tenían era desaparecerme, o sea, no dar pista de dónde yo estaba, porque primeramente le dijeron a mi esposa que me iban a llevar para la tercera unidad, allí en la salida de Las Tunas, que es donde está el punto de instrucción, y precisamente me llevaron para ahí, pero minutos después fui trasladado para otra unidad, que aquí en Bayamo se conoce como Los Caballitos, es la segunda unidad, y allí estuve alrededor de 30 horas en esa unidad. Le dijeron a mi esposa que yo iba a estar en otro lado y cuando ella fue a averiguar, le dijeron que no, que yo no estaba ahí. Fue unidad por unidad y en ninguna le supieron decir, incluyendo Los Caballitos, le dijeron que no, que yo no estaba ahí también.
¿Te interrogaron?
Sí, me hicieron varios interrogatorios acerca de lo que habían ocupado, que a la larga era mi medio de trabajo. Soy periodista independiente y tengo derecho también a transmitir lo que sucede en Cuba.
Claro, vamos a ir otra vez con para que los oyentes, los que se acercan ahora, incluso los que estuvieron el viernes escuchando, ¿qué te ocuparon a ti que pueda preocuparle a las autoridades cubanas?
Bueno, los medios de trabajo precisamente me ocuparon la laptop de trabajo mía.
Ajá.
Me ocuparon con sus accesorios, me ocuparon 4 teléfonos en la casa, me ocuparon un tablet de una niña menor que tengo, de 10 años. Me ocuparon 2 cámaras fotográficas, una X cantidad de discos de trabajo, con video, con música, todo lo que le pareció subversivo, se lo llevaron, casetes de video, casetes de audio, documentación, libros también. Yo tengo una biblioteca independiente en la casa y entonces estuvieron peinando la biblioteca y se llevaron varias bibliografías, documentos que tenía relativos a mi trabajo.
¿Por qué ellos aluden que acaparamiento? ¿Tú, con algo de esto tú pudieras hacer algún tipo de transacción lucrativa o algo así?
No, precisamente esos son mis medios de trabajo. Claro. Y no tienen objetivo de lucrar, ningún objetivo económico.
Claro.
Esos son mis medios de trabajo, son los que utilizo día a día.
¿Cómo queda ahora tu situación legal? ¿Qué te han dicho? ¿Te pidieron algún tipo de documento o algo así?
Sí, espérate, te doy una aclaración. Ya anteriormente, en este mismo mes, a comienzo de mes, me habían decomisado otro teléfono móvil. Y entonces, que sumarían 5 a todos los que me han decomisado. La documentación que trajeron fue esa, diciéndome que era para ocupar todo lo que pudiera generar delito. Y entonces, me tuvieron retenido alrededor de 60, 61 horas.
Sí, 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 Roberto, pero digo yo, al liberarte, ¿queda contra ti algún tipo de cargo oficial? ¿Hay algo expedido de manera oficial? ¿Tienes un documento en la mano o algo así?
No, documentos no me dieron ninguno. Lo que sí me dijeron a la hora de soltarme, que se estaba tramitando en mi contra, por a través de fiscalía, una acusación por acaparamiento. Bueno, y que yo estaba, ya en pleno proceso de esperar en cualquier momento algún tipo de sanción por ese delito.
No pasa de una amenaza, no te lo han dado de manera oficial, lo han hecho de manera verbal. Pero estaremos atentos a lo que suceda contigo, Roberto Rodríguez Cardona, periodista independiente desde la ciudad de Bayamo, en el oriente del país. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ti, Luis Felipe, y muchas gracias también por poder transmitir nuestra voz a que todos conozcan la situación que están pasando los periodistas independientes y los disidentes de la zona oriental.
Queridos amigos de Contacto Cuba, esta parte del programa la vamos a dedicar a actualizar la situación meteorológica en Cuba, el huracán Matthew, que avanza hacia la isla con el poder destructivo de su categoría 4. Así lo titula hoy nuestro portal de noticias, martinoticias.com. Vamos a conversar desde bien al oriente de la isla, en Guantánamo, con el periodista independiente y activista también de los derechos humanos, Jordi García Fournier. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, a ti y a todo tu equipo de trabajo y a los radioyentes de este espacio.
Gracias por estar con nosotros una vez más aquí. Sabemos que todavía faltan algunas horas para que el huracán haga contacto o no con la isla, pero ¿cómo se mantiene la situación ahí de la gente? ¿Las ventas de los pocos alimentos que hay? ¿Cómo se está organizando eso? ¿Cómo tú ves también el ánimo de las personas en medio de una situación que se avecina tan desagradable como esta?
Sí, bueno, la realidad es que obviamente los en la televisión aquí local y nacional incluso, pues han alarmado grandemente a la población guantanamera, no desde ahora, ya hace 3 días que hay tremenda movilización en la calle por parte de la misma población. Por ejemplo, las colas en los lugares donde venden alimentos liberados y eso son inmensas, hay tremenda alarma en la calle, la bodega, porque adelantaron lo que llamamos aquí los mandados, ¿no?
La libreta. La canasta básica.
Sí, la canasta básica, ok. Y entonces las personas se han aglomerado haciendo cosas que incluso me consta ahora que el propio activista de aquí, guantanamero de derechos humanos, José Cano Fuentes, pues me reportaba que a las 4 de la mañana las personas se daban cita en las bodegas estatales para adquirir los alimentos y es prácticamente imposible, están trabajando hasta las 9:30, 10 de la noche, incluso y se mantienen llenas de consumidores hasta esa hora de la noche.
Jordi, me han dicho, sí, antes que siga ahí, nos han dicho también que estos mercados de venta libre, los otros que hay paralelos al del racionamiento, nos dicen que también están abarrotados de gente a pesar de los precios altos.
Sí, cómo no. Y además es que son los únicos lugares donde usted puede adquirir algo, donde las personas pueden adquirir un producto que no sea de la canasta básica. Esos son los llamados zunzun, al menos aquí en Guantánamo, pues le llaman así esa cadena de comercio. Están repletos todos por completo, colas en las calles, que eso es que se ve la cantidad de personas. También, lógicamente, por la alarma que están dando por el televisor, pienso que es demasiado la alarma que está haciendo el gobierno con todo esto. Sabemos bien que toda esta situación de ciclones y demás se politiza mucho para vender al mundo una imagen de protector, de que protegen a la población y demás. Pero bueno, sabemos que eso, en fin, eso ha creado tremenda alarma dentro de la población y la gente se dispararon a comprar lo que puedan. Como bien tú decías, a pesar de los altísimos precios que no han bajado para nada, sigue lo mismo. Y nada, no han vendido nada de lo que normalmente no puedan vender en un tiempo normal. Han sacado, por ejemplo, huevos, que siempre se escasea. Bueno, pues apareció el huevo ahora. Salchicha, unos paquetes de galletas enmailados, de galletas de sal que venden a 25 pesos. Moneda nacional producida aquí mismo, aquí en la provincia de Guantánamo. Ese tipo de cosas han sido lo que han vendido, pomo de sirope.
Nada del otro mundo. Nos decían de esta mañana desde la provincia de Granma que, por ejemplo, la gente se estaban quejando de la poda de los árboles que a veces es indiscriminada, que estaban haciendo las brigadas de mantenimiento y se quejaban de que por qué no la hacían en otro momento y esperaban precisamente a las últimas horas de venir una afectación natural como esta. ¿Sucede así en Guantánamo igual? ¿Esperan hasta el último
momento? Es lo mismo, claro que sí. Es cuando entonces se aprovecha, que era lo que te iba a decir ahorita, es que se aprovechan del momento para, por ejemplo, cargar los desechos, los microvertederos que existen en las calles, la poda de los árboles para la problemática de la cablería eléctrica. Por ejemplo, están ahora capeando canteros y haciendo unas labores de saneamiento. Hay que tener en cuenta también la alerta sanitaria que hay en Guantánamo. Yo creo que hace más de 10 años que Guantánamo tiene una situación epidemiológica un poco caótica, cuando no es cólera, dengue. Ahora se ha introducido el Zika, que se han reportado varios, muchos casos de Zika en Guantánamo, que no son traídos de otro lugar, importados ni mucho menos, son Zika autóctonos aquí. Ya esos casos son cubanos, ya no son de que han venido a ningún lado. Y entonces se aprovechan de esta situación y lo hacen ahora. Efectivamente, es la misma preocupación que hay en Guantánamo, que por qué no lo hacen en todo momento, si eso es una labor que es constante. Sí. Y así también se evitaría la situación epidemiológica que persiste siempre en Guantánamo, no solamente en Guantánamo, en las provincias orientales, y es precisamente porque no lo hacen. Sin embargo, lo hacen ahora. Claro. Ahora mismo estaba yo conectado en la Wi-Fi de abajo y tumbaron todos los routers de la Wi-Fi y ya comenzaron con eso. Entonces están anunciando que van a ir progresivamente tumbando todo este tipo de servicios. Ya lo estaban anunciando aquí en los medios aquí locales.
Bueno.
Y ya comenzaron con la señal de Wi-Fi, que solamente estando yo conectado hará como más de media hora, pues comenzaron a quitar y se fue la señal. O sea, ya no hay señal Wi-Fi en Montana.
Se espera, lamentablemente, lo que la gente quiere es comunicarse con sus amistades, con sus familiares dentro y fuera de la isla. Jordi, se espera que el fenómeno atmosférico haga contacto con Cuba o tenga influencia sobre Cuba sobre la madrugada y la mañana. Estaremos comunicándonos con ustedes en las próximas horas para saber la situación en que están. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Ok, muchas gracias, Felipe.
Amigos oyentes, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas, hoy haciendo una breve actualización sobre este huracán Matthew que próximamente tocará o no el suelo de Cuba, pero es una amenaza latente para la isla, como ha dicho el Instituto de Meteorología. Varios institutos en el área lo han pronosticado así. Vamos a conversar en Santiago de Cuba con el activista de derechos humanos y activista también de la Unión Patriótica de Cuba, Samuel Leblanc Pavón. Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, y un agradecimiento estar hablando ahí con los hermanos de la emisora Contacto Cuba.
Gracias por estar con nosotros, Samuel, para que la gente tenga más o menos un balance de lo que está sucediendo en materia de organización, lo que están haciendo ustedes mismos los activistas, cómo tú ves también el ánimo de la gente en medio de todo esto, en medio de lo que se avecina. Queremos que converse con nosotros y que los oyentes puedan escucharte.
Bueno, sí, hermano mío, mira, lo primero que te lo voy a decir es que yo estaba escuchando ahorita en la noticia, en Santiago de Cuba el primer ciclón que pasó fue en el año 1963, el ciclón Flora, y dejó bastante impacto y la persona la horrorizó bastante. Después de aquel ciclón no había pasado más ningún ciclón hasta el 2012, que fue el ciclón Sandy, y ya sí, la juventud hoy en día está bien aterrorizada, la persona, porque del 63... hasta ese momento no había pasado en Santiago de Cuba un ciclón tan fuerte como el ciclón Sandy. Hoy en día la ciudadanía cubana completamente en Santiago de Cuba, en Guantánamo, están bastante horrorizados porque ya tuvieron un impacto profundo de un huracán. Hoy en día el gobierno dice que está muy preocupado, está organizándolo todo, pero veo en la calle que no es así, porque solamente en los mercados agropecuarios ellos están llenándose la boca en decir que hay de todo, que no falta nada, y las colas son tan grandes, son tan inmensas que no se puede apenas comprar la cosa que sacan un poquito de galleta, un poquito de esto, no es que en los estanquillos está todo lleno constantemente, ¿no? Y entonces cuando sacan este producto, que te lo sacan, un alate cárnico o lo que sea, tienen que traer la brigada antimotín, la brigada especializada de tropas especiales, la Policía Nacional Revolucionaria, la policía política directamente está metida en todo el establecimiento. Entonces, nos estamos dando cuenta por la situación en que estamos viviendo, en la espera de un nuevo huracán, que están mintiéndole totalmente al mundo. Solamente hay imágenes que hay que entrar al canal de YouTube en Pacu para ver la realidad de lo que se está viviendo en espera del huracán Matthew. Es decir, que lo de ellos no hay tanta preocupación. En este mismo momento yo me encuentro en la zona del Sapo, en la carretera de la Gran Piedra, que vine a darle una vuelta a mi mamá para ver cómo está la cosa. Y ahora aquí me acaban de informar que el delegado, el jefe de todo esto, como dicen ellos, de toda esta circunscripción, dice que ya no hace falta evacuar personas en esta zona. Y aquí hay personas que están bastante afectadas. Con el paso del huracán Sandy, quedaron sin vivienda, están viviendo todavía en una condición infrahumana.
En las llamadas temporales.
Sí, en este momento él acaba de decirle a varias personas que no, que en esta zona no hace falta evacuar a nadie. Y el gobierno está diciendo que están evacuando a todo aquel que tiene problemas de vivienda, de enfermedad.
Una contradicción. Es una contradicción porque yo estoy viendo la página web del periódico Sierra Maestra y están diciendo que hay habilitados puntos de evacuación para aquellas personas que viven en condiciones difíciles. Sin embargo, este delegado está desinformando, diciendo todo lo contrario. Samuel, por otra parte, esta militarización de la que tú hablas, ¿tú la has visto personalmente? ¿Tú pudiste ser testigo de esto?
Sí, yo te voy a decir directamente dónde ellos tienen a la tropa especializada Boininegro, la policía política, la tienen en el Malvi, un mercado ideal que se encuentra en la avenida Victoriano Garzón del Reparto Sueño. Ahí en Plaza de Marte, otro mercado ideal en el mercado de la Plaza, que se encuentra en Aguilera y Padre Pico, ahí también tienen tropa especializada para evitar, dicen ellos que para evitar que haya fajazones, que haya rotura de establecimiento, pero no, ellos lo que están es también cómo resolver su problema, porque ayer mismo en el horario que yo me encontraba en el Malvi, estaba esta persona de la Policía Nacional Revolucionaria, como llaman ellos, la sí. Policía política, y entran ellos y salen con 3-4 paquetes de galletas. ¿Por qué? Porque tú sabes que ellos han impregnado un miedo tan grande a la población que ellos llegan a cualquier lugar, a cualquier establecimiento del Estado, claro. Y ellos sí resuelven su problema rápido. La población es la que se queda con su problema, bueno. Sin resolver, pasando 20 trabajos para comprar, ellos llegan y compran de lo más fácil.
Usando la fuerza. Gracias, Samuel Pavón, Leblanc Pavón, disculpa, desde Santiago de Cuba, activista de derechos humanos y también un activista ferviente de la Unión Patriótica de Cuba, que nos ha informado sobre la situación del huracán Matthew ahí y la preparación que están teniendo por si llega este fenómeno natural a la provincia de Santiago de Cuba. Gracias.
Gracias a ustedes, hermano mío. Luis Felipe, un placer y un abrazo fraterno ahí para todos los hermanos de la emisora Contacto Cuba, hermano mío.
Amigos, y finalmente aquí en Contacto Cuba, en este balance sobre la situación en que esperan los cubanos del oriente de la isla, el paso del huracán Matthew por el país. Vámonos hasta la provincia Granma, allí en Bayamo, Monumento Nacional. Vamos a conversar con Julia Rosa Piña, una periodista independiente. Julia Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos los radioescuchas.
Gracias.
Aquí estamos preparándonos.
Así mismo. Queremos saber cómo está la situación de los bayameses ahí, la venta de alimentos, como ha ocurrido en otras partes del país, principalmente en el oriente. ¿Qué has visto tú de dificultad en esto? ¿Qué has visto también en cuanto a la información que está dando los medios del Estado a la población?
Sí. Bueno, en cuanto a la venta de alimentos, el gobierno previsó todos los alimentos desde el día 28, yo vendí en la canasta básica y sacando de las tiendas también por las condiciones de algunas tiendas que no tienen las condiciones. Y en los mercados las colas son grandísimas para las galletas, para las jamonadas, para los huevos, demasiada cola y muy poco producto, porque podían abastecer muchos más lugares para que se haga menos matazón y la gente pueda comprar más ampliamente. Han venido los villanos en algunos lugares, los que a otros no. El carbón, porque si se va la corriente no tenemos con qué cocinar, no hay gas licuado ni nada. Subió a un precio elevadísimo de 10 pesos la lata o 12 que estaba aproximadamente. Ayer tuvimos que comprar a 18 pesos la lata de carbón.
18 pesos cubanos
la lata, sí, de carbón.
Es bastante alto.
Y una matazón que golpea y todo en la calle 32 y en la calle 22, los particulares que están vendiendo el carbón.
Las condiciones habitacionales de los bayameses.
Muy malas, porque las condiciones aquí, casi ninguna casa tiene condiciones. Han ido albergando aquí las escuelas cercanas a las personas del monte, utilizando también algunos vecinos que nos van a autoevacuar, pero todavía lo que es la defensa civil no ha aparecido por las cuadras.
No hay puntos de evacuación todavía localizados.
Todavía no hay puntos de evacuación localizados. Hoy mismo le está viendo la noticia, dice que a partir de las 10 de la noche entra el agua bien fuerte. Está que asusta lo que están diciendo por la televisión, sí, y la radio, porque
los vientos son bastante fuertes, ha subido a 220 kilómetros por hora la probabilidad.
Muy fuerte, y nosotros nos quedamos a merced de Dios, porque si todavía en Cuba de otro ciclón hay casas que no la han terminado, dime tú si este nos lleva a nuestras casas que están en muy malas condiciones. Yo por lo menos personalmente y el otro periodista, Roberto Rodríguez, tenemos una situación con una mata de palma él y yo con una mata de coco atrás de la casa, que ya estamos llamando al gobierno hace 3 días y no vienen a cortarla, que me puede ser la casa un tostón, como decimos nosotros.
Claro. Y ojalá que no.
Y no han venido a cortarla. Ojalá. Tengo una embarazada de 8 meses aquí en la casa y tampoco, caramba, han venido, 8 meses y medio, y no han venido.
Caramba. Bueno, ojalá que no pase nada, Julia Rosa Piña. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.